Si querés estar informado sobre todo lo que pasa, no podés despegarte de la radio. Estás con nosotros. Seguís en Día por Día, el programa que hace la diferencia en Tucumán.
Y no le vamos a dar respiro a la doctora, que ya mismo la recibimos, está llegando. ¿Cómo está, doctora?
Hola, muy buenos días a todos. A las corridas.
A las corridas. La doctora María Paula Díaz Fiorenza está con nosotros aquí para hablar nuevamente otra columna semanal. Vamos a estar hablando de lo que quedó pendiente la semana pasada.
Sí, ¿te acordás, Roque? Bueno, me solicitabas, ¿no?, que trate el tema de la tenencia. Primero y principal, que ya no hablamos más de tenencia ni de patria potestad. Son términos, digamos, jurídicos que, bueno, que la gente venía acostumbrada a escuchar, pero bueno, ya se cambiaron esos términos, ya no se habla de tenencia, sino que se habla de responsabilidad parental.
Responsabilidad parental.
Responsabilidad parental. Ya no se habla más de patria potestad, tampoco se habla de responsabilidad parental. Bueno, el nuevo código trajo muchas modificaciones en este aspecto, pero puntualmente a lo que vos me consultabas.
Claro, porque por ahí yo le consultaba, porque por ahí conozco y tengo casos de gente muy cercana que antes era generalmente la madre la que por siempre tenía. La patria potestad.
O la tenencia, que se decía.
Claro.
Sí.
Ahora son los padres la que por ahí exigen quedarse con la criatura o tener mayor parte del tiempo, hacerse cargo responsable del chico, del niño, de la niña. Y también está pasando que los abuelos se están tomando ese rol, digamos.
Sí, hay mucha jurisprudencia a nivel nacional y a nivel local también. Esto sucede muchas veces cuando los padres por lo general son padres siendo adolescentes, uh-huh. Que por ahí se produce la ruptura matrimonial siendo no adolescentes y también se encuentran impedidos de ejercer la responsabilidad parental que se llama ahora. Y bueno, y ahí uno de los abuelos puede llegar a pedir hacerse cargo, hacerse responsables de ese menor.
Esto no distingue clases sociales, está
en
los ámbitos por ahí de una esfera mucho mayor, como también la menor.
Para nada. Inclusive, bueno, se dan casos de que, por ejemplo, hay padres que se tienen que ir a trabajar al exterior y los chicos tienen que seguir estudiando acá. Entonces, se puede, en esos casos extremos, los abuelos pueden pedir hacerse cargo de ese menor, por ejemplo. Bueno, es todo un trámite lo que hay que hacer, es todo lo que está previsto en el nuevo código, hay maneras, está en realidad, recordemos que tenemos un código de fondo, que es el Código Civil, donde se establecen todos los derechos y obligaciones de las personas, pero también está el Código Procesal, que es el que nos indica de qué manera vamos a ir tramitando todas estas cuestiones, por ejemplo. Entonces, pero bueno, con respecto puntualmente a estos casos de responsabilidad parental, ¿cuándo se extingue o cuándo uno puede pedir hacerse cargo de los hijos de manera unilateral? Porque recordemos que la responsabilidad debe ser ejercida por ambos progenitores. O sea, está compartida y ambos tienen la responsabilidad del cuidado de los hijos. Entonces, cuando por ejemplo se produce una separación de estos progenitores, estamos hablando ya sea que estén casados o no, sí. Se produce la separación de los progenitores, en esos casos esa responsabilidad debe ser ejercida por ambos, y cuando por ejemplo los hijos estén conviviendo con uno de ellos, esta persona debe procurar que el otro progenitor se responsabilice y tenga contacto, un régimen comunicacional con esos hijos, digamos. Entonces, cuando esto no se produce, ahí empiezan los problemas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la persona que supuestamente está a cargo de esos hijos no cumple con sus obligaciones, ahí podemos pedir que esa persona, bueno, sea a cargo, que el otro progenitor sea a cargo.
Que generalmente por ahí es la madre, ¿no? La figura que
la figura, tiene. La madre, sí. Tiene, bueno, debe estar con sus hijos hasta los 9 años, es lo que está previsto. Son casos extremos en lo que el otro progenitor puede culpar a la madre o acusar a la madre que está incurriendo en alguna irresponsabilidad.
¿Y cuáles serían, por ejemplo?
Mira, Leo Rockel lo están puntualmente, se puede extinguir esa titularidad, esa responsabilidad por la muerte del progenitor, por la profesión del progenitor, o alcanzar el hijo, la mayoría de edad, o que este hijo se haya emancipado, recordemos que se puede emancipar un menor por matrimonio, o bien la adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción, o la extinción, y la extinción no se produce cuando se adopte el hijo del cónyuge o del conviviente. Es decir, cuando se producen lo que se llama las familias ensambladas, se produce la separación y esta persona se vuelve a casar, pero tiene hijos, entonces para que el cónyuge nuevo, digamos, se pueda hacer cargo de esos hijos, lo puede hacer. Pero también está previsto que los casos de extremos, por ejemplo, de donde hay violencia, donde hay abuso, y cuando esta persona no se hace cargo, descuida al hijo, cuando, por ejemplo, se le puede probar de que no se hizo cargo de la escuela. Se produce el abandono en lo que hace la educación, por ejemplo. Entonces podemos probar que esta persona ha incurrido en alguna de esas causales y ahí podemos pedir que esa responsabilidad se ejerza unilateralmente.
Ahora, ¿el juicio o el proceso es largo?
Sí. Y bueno, es sumarísimo. Supuestamente es sumarísimo las cuestiones de familias. Se tienen un proceso sumarísimo, pero bueno, depende mucho del juzgado, si tiene muchas causas, y bueno, es todo un tema. Pero por lo general tiene que ser rápido, porque obviamente está en juego la vida del menor, el interés superior del niño, que en este caso es un principio universal que está consagrado en el código, el interés superior del niño. Y recordemos que también a raíz del nuevo código ahora hay abogados para el niño, que es una figura nueva, pero todavía no está implementado del todo en nuestro país. Se están perfeccionando, ¿cierto?
Claro, porque es difícil también, ¿no?
Es difícil, y sobre todo también, bueno, que tiene que ver con lo que estábamos charlando también, Roque, el tema de establecer un nuevo código juvenil penal, porque tanto el abogado del niño, el abogado del menor, y en la parte penal, el procedimiento juvenil penal, es necesario, porque son procesos que están previstos a nivel internacional y que nuestro Estado ha firmado tratados internacionales y por nuestra Constitución están vigentes, y nuestro país todavía está quedado en ese sentido, y lo vemos a diario la necesidad, ¿no? Con las noticias que tenemos, con las reformas al Código Penal que están justamente ahora ejecución, muchas las comisiones de
la comisión que está formada por
Congreso,
claro,
y también a nivel y a nivel local, por ejemplo, el Colegio de Abogados de acá, de Tucumán, tiene comisiones que están estudiando la posibilidad de hacer una reforma tanto en el Código Procesal Penal de acá, de Tucumán, y en el Código Procesal Civil, porque hay muchos vacíos legales todavía que, por ejemplo, nosotros que estamos ejerciendo la profesión lo vemos a diario. Entonces, bueno, es muy importante que estemos ahí.
La idea, tengo entendido, que es que el año que viene mandar ya directamente el proyecto, todo este año apuntalar justamente el proyecto para mandarlo el año que viene y que se trate en el Congreso.
Exactamente. Es necesario que se lo trate en el Congreso, porque nosotros, por nuestra Constitución, por nuestro sistema de gobierno, en nuestra Constitución delega a la Nación el dictado de los códigos, de todos los códigos penales, civil, etcétera. Solamente los procesales es una delegación que la Nación hace a cada provincia. Entonces es fundamental que la nación se ocupe de establecer el nuevo código penal, si se quiere, la modificación del código penal.
Que todo apunta más que nada a modificar lo que es la libertad condicional, ¿no?
Sí.
Y los beneficios que se le otorgan.
La libertad condicional, los nuevos delitos que no están tipificados, la violencia de género, el tipo de homicidios que hay, que por ejemplo lo que pasó tristemente con este chico, de este joven que fue asesinado en pleno espectáculo deportivo. Sí. Entonces, esas cosas, por ejemplo, está previsto que es un agravante cuando se produce un homicidio en un espectáculo deportivo. Eso está previsto en una ley. Pero bueno, es necesaria la modificación del código. Porque, ¿qué pasa? El código penal de nuestro país es viejísimo. Y ha sido... y es modificado con leyes nacionales, pero que son complementarias. Entonces hay una cantidad de leyes impresionante que van surgiendo a medida que van pasando los hechos. Sí. Y eso no es así, porque todo acá en nuestro país tiene que estar previsto, tiene que haber prevención. O sea, y la prevención, más allá de políticas públicas, los delitos tienen que estar tipificados. O sea, nuestro sistema es que en nuestro código penal, ¿qué significa que debe estar tipificado? Que el código establece los delitos. O sea, tienen que estar sí o sí de manera taxativa. Si no están, no se los puede juzgar. Sí. A la persona que incurre en ese delito. Eso significa que debe estar tipificado. Entonces hay una serie de nuevos delitos, si se quiere, o nueva manera de ocasionarlos, como los delitos informáticos, los delitos...
secuestros virtuales también.
Los secuestros virtuales. Hay una serie de nuevos delitos de violencia, sí, de género, de femicidio, que no están previstos. Entonces se regulan leyes, se van sancionando leyes a medida que estos hechos van ocurriendo. Entonces, ese es el problema, que no tenemos un código perfectamente tipificado, acorde a la nueva realidad. Entonces, se hace urgente esa...
Vamos trabajando sobre lo que va pasando en vez de trabajar sobre la prevención, como decía usted, doctora.
Exactamente. Así que, bueno, eso es lo que está pasando. Y con respecto a la... Y justamente también con respecto a la nueva parte de derecho de familia, que es lo que estamos, sí, tratando, también se está, como no está previsto procesalmente cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestra provincia, por ejemplo, se está hablando de hacer un código procesal de familia exclusivamente en nuestra provincia.
Hace falta.
Sí, es...
Es una necesidad,
eso,
¿no?
Eso se está hablando, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, comisiones de distintas temáticas que están elaborando ese proyecto, y por el que se le pide también a toda la opinión pública que también se manifieste, se exprese, para ver, para que entre todos podamos llegar a algo, ¿no? A elaborar. Totalmente. Un proyecto bueno en ese sentido.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haberse llegado. La verdad que sí, muy interesante. Habló de todo.
Por supuesto.
Hizo un resumen de todo, absolutamente todo. Hablamos de tenencia, que me dijo que no es más tenencia, sino
responsabilidad parental. Que siempre es ejercida por los dos, pero sí, cuando uno de esos dos está incurriendo en alguna causal que esté prevista, una causal grave, podemos pedir que esa responsabilidad se ejerza de manera unilateral.
Perfecto. Doctora, ¿dónde la encontramos?
Y me pueden encontrar solicitando su turno al 381-4018-764. Y atendemos en el estudio jurídico, que está ubicado en Pasaje 2 de Abril, 380, tercer piso, oficina 12. Así que los esperamos.
Hasta la próxima semana. Muchísimas
Hasta
gracias.
Hasta la próxima. Muchas gracias, Roque.
Seguimos con más aquí en FM Tiempo 95.7.